Muy buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo, comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
13 grados de temperatura, el sol lucha por salir entre las nubes en el cielo de Quijorna, localidad situada a algo más de 30 kilómetros de Madrid. Me encuentro en estos momentos en una parcela sembrada de garbanzos y saludo a José Francisco Brunete, agricultor de Quijorna. José Francisco, buenos días. No escuchamos a José Francisco, ahora lo intentaremos para que nos diga de qué es esta, qué variedad de garbanzos está sembrada esta parcela. De momento comenzamos con los titulares, 16 de mayo de 2020, emisión correspondiente a este día, que vamos a emitir en directo desde esta localidad eminentemente agraria situada en Madrid para celebrar, festejar a San Isidro. Estos son los titulares de las siete noticias más importantes de los últimos días. Las organizaciones agrarias han mostrado su indignación con el Ministerio de Trabajo tras conocer que ha ordenado una campaña específica de inspecciones en el sector entre mayo y junio, en la que pide que se busquen casos de esclavitud o de explotación laboral. Un proyecto del Ministerio de Agricultura incorpora las ayudas a la vendimia en verde entre las medidas de apoyo al sector del vino este año. Además, se establecerán unos límites de rendimiento para todas las campañas. Las organizaciones agrarias y las cooperativas piden para el sector del aceite de oliva una norma similar a la del vino para adecuar la oferta a la demanda. Ya hay patata nueva española a la venta procedente de Cartagena y de Andalucía. Nos lo contará luego Juan Manuel Coello desde Patatas Meléndez. Nos van a dar hecha la próxima PAC y no nos damos cuenta. La Comisión Europea presentará el próximo 20 de mayo sus estrategias de la granja, la mesa y biodiversidad con nuevos condicionantes medioambientales para agricultores y ganaderos. Y Bruselas podría presentar pronto una nueva propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027. Veremos qué partida se asigna a la PAC. La recolección de cereales comenzará el próximo fin de semana con el trigo en la provincia de Sevilla y en algunas zonas de Cádiz. Se prevé una cosecha superior a la del año pasado en Andalucía. Bajan los precios de los cereales, aceite de oliva, almendra, porcino blanco y porcino ibérico. El vacuno ha oscilado entre repeticiones y bajadas y en ovino entre repeticiones y subidas. Además hablaremos del garbanzo de Madrid y de la asociación La Garbancera, desde aquí, desde Quijorna. Tendremos el consultorio de la PAC, la sección de maquinaria. Vamos a escuchar las señales de las nueve desde Tierras de Lugo. El pregón, hoy el título, se busca al comisario y al ministro censor. Los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas. Hablaremos de la crisis de los quesos artesanos por el cierre de la restauración. Y para terminar, bendición virtual de nuestros campos por el padre Villar el día después de San Isidro. También la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues seguimos este fin de semana con inestabilidad en el este peninsular y en Andalucía, con lluvias y chubascos puntualmente intensos. En el resto predominarán los cielos poco nubosos y con temperaturas cada vez más altas, una situación que se extenderá a todo el país durante la próxima semana.
Y hoy se cumplen 7 años desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro y sigue la callada por respuesta. Ni el señor Machete y don Ignacio, presidente, ni doña Inmaculada Poveda, directora general, han dicho esta boca es mía. Seguiremos insistiendo. Mientras tanto, ahora escuchamos, primero, todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y María López. En el control de sonido se encuentra Álvaro Español y en el control central el amigo Fernando Rodríguez. Ahora sí, unos consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar... alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Y vamos a comenzar. Estamos a caballo entre una parcela sembrada de garbanzos en Quijorna y la Cañada Real Segoviana, que pasa justamente por aquí. La música, por favor.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guarda.
Vamos a escuchar hoy canciones relacionadas con la libertad y quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a un buen amigo de aquí de Quijorna, don Valentín Marina, al que deseamos lo mejor, y quiero felicitar a otro oyente en Granada, don Francisco Andrés Gamero Luque, que cumple 70 años, nos lo ha pedido Eva a Pérez, que es su nuera, llevan dos largos meses sin poder verlo. Y hoy vamos a pedir, como estamos en una parcela sembrada de garbanzos, vamos a pedir a todos ustedes que nos envíen recetas que hagan con garbanzos. Tenemos las más conocidas, como puedan ser el cocido o el garbanzo, los garbanzos con bacalao, pero a ver qué recetas se les ocurren a ustedes. Eso es lo que pedimos. Y están en juego tres lotes de nuestras camisetas y tres lotes de garbanzos que nos facilitan desde la asociación La Garbancera. Eso es lo que está en juego. Formas de participar en el concurso por tres vías. La primera de ellas a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen. No tenemos a Mamen hoy, pues Eugenia.
Pues yo te lo cuento, César, estamos en... A ver, que yo me lo sé peor que Mamen. Estamos en Twitter con el usuario Agropopular en esta web, en esta red social. Hay que pulsar a seguir y es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular garbanzo. Almohadilla agropopular garbanzo. En Facebook estamos en facebook.com/agropopularcope y aquí donde hay que pulsar es en me gusta. También estamos en Instagram, por aquí no se puede concursar, pero sí pueden ver las fotos y vídeos del programa. Nuestro usuario es Agropopular.
Pues esperamos su participación y mientras tanto vamos a hablar de lo que han dicho desde el Ministerio de Trabajo, o mejor dicho, de lo que van a hacer.
Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, que ha robado...
Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han mostrado su indignación con el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, de Podemos, tras conocer que ha ordenado una campaña específica de inspecciones para el sector entre mayo y junio. En esa campaña pide que se busquen casos de esclavitud, repito, de esclavitud o de explotación laboral. Además, en el cuestionario que efectuarán los inspectores se incluyen preguntas para investigar si los trabajadores están encerrados o presentan magulladuras. Más datos, Eugenia.
Las organizaciones han manifestado que no hay esclavitud en el campo. Desde Asaja, su director, Juan José Álvarez, ha subrayado que no esclavizan a nadie y ha rechazado que se trate a los agricultores y ganaderos como delincuentes. El secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha lamentado que el Ministerio de Trabajo colabore con campañas tóxicas de la competencia europea. Además, ha calificado de inaudito e insólito que se hable de esclavitud en el campo. Fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores también han insistido en que en el campo español no hay esclavitud, sino una lacerante falta de precios justos que hunde la rentabilidad del sector, y eso es lo que se debería perseguir. Desde el Partido Popular, la portavoz de Agricultura en el Congreso, Milagros Marcos, ha afirmado que el Gobierno viene demonizando al sector primario desde hace tiempo y que antepone su ideología a la actividad agraria.
Y saludo a don Eduardo López de COAG. Don Eduardo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, César.
Bueno,
¿qué tal?
Bien, ¿cuál es su opinión al respecto?
Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos muy molestos, estamos muy preocupados por... Bueno, lo primero decir que COAG está a favor de que se realicen campañas de inspección en el campo. El campo, el gremio agrícola, como todos los gremios, tienen unos convenios, una interlocución laboral, unas reglas, unas normas laborales, y lógicamente los cuerpos de inspección tienen que hacer cumplir esa parte de, pues, de todo lo relativo a salarios, horarios, toda la cuestión de riesgos laborales, vigilancia de la salud, toda la parte laboral. Nosotros estamos a favor, no decimos nada. Lo digo porque puede haber gente que tergiverse y piense que nosotros estamos en contra de la campaña. No, no. Nosotros lo que estamos en contra es del manual de instrucción que el Ministerio de Empleo ha trasladado o tiene el cuerpo de inspectores de todas las provincias españolas para perseguir la esclavitud en el sector agrario, o sea, la esclavitud laboral. Y eso es lo que creemos que es negativo. Pensamos que ese manual, que solo se da para el sector agrario, en el cuerpo de inspectores, generaliza la sospecha sobre todo el sector y estigmatiza una opinión negativa para la agricultura y ganadería española frente a lo que es la competencia europea, que ya venimos durante décadas. Cuando llegan estas fechas, la competencia europea pues pone en marcha toda una maquinaria de propaganda utilizando el tema de la inmigración, el tema de la mano de obra, cualquier resquicio para atacar y sacarnos de los lineales a nosotros. Entonces creemos que el Ministerio de Empleo, los cuerpos de inspección, las instituciones españolas no pueden contribuir y colaborar nuestros oponentes, nuestros rivales en el mercado. Y bueno, por eso hemos pedido que la parte relativa en cuanto al manual de instrucciones, la parte relativa a todo lo que es perseguir la esclavitud, porque si leemos esa parte, eso es denigrante, parece que se nos ha ido la cabeza. Pensar que un sector estratégico, un sector que durante meses, mes y medio, dos meses, ha estado en la calle con una opinión buena por parte de la ciudadanía, con un respaldo prácticamente del 99% a favor de ese trabajo loable, estratégico, de producir alimentos para la población, de ser buena gente, de ser gente sana, gente de pueblo, pues ahora resulte que se nos tenga que perseguir con Guardia Civil y cuerpo de inspección y generalizar, puesto que, bueno, pues estamos tratando a todos los trabajadores, sean inmigrantes o no inmigrantes, con un látigo. Parece que esto fuera a África de hace 3 siglos. Y en ese sentido pensamos que esa campaña, esa parte la tiene que retirar el Ministerio de Empleo. Y bueno, y decir pues, que el Estado tiene instrumentos. El Estado tiene instrumentos jurídicos, policiales, para que si hay algún hecho aislado, que no dudamos que lo pueda haber, pueda ser radicalizado y pueda el propio Estado garantizar a alguna persona que se vea falta de libertad poder actuar. Pero la inspección no puede, y la opinión pública y en general las instituciones no pueden, no podemos estar en el ojo del huracán permanentemente la agricultura.
Con estos temas. Don Eduardo López, secretario general de COAGEN Andalucía, ha quedado clara su opinión. Muchas gracias, muy buenos días. Don Pedro buenos Barato, días. Presidente nacional de ASAJA, muy buenos días. Su opinión al respecto.
Bien,
don Pedro, sí. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Ahora.
Bueno, pues nuestra opinión es de indignación y desde luego el Ministerio de Trabajo una vez más contribuye a que el sector agrario se vea en la picota por situaciones totalmente, desde luego, injustas. Para nosotros, se lo he dicho muchas veces, la inmigración no es un problema, don César. La inmigración es la solución al campo español. En un país donde nos acercamos a más de 4 millones de desempleos, el que la ministra y su equipo ande en estos enredos, esto desde luego, desde ASAJA, no lo podemos aceptar. Y no lo podemos aceptar porque el campo, como usted bien sabe y como los oyentes saben, no tiene puertas. Estamos acostumbrados a las inspecciones y no pasa absolutamente nada. Pero me gustaría recalcar, es de los pocos sectores económicos en nuestro país que los inspectores van acompañados de la Guardia Civil. Por lo tanto, que dejen de enredar, que se apliquen ellos, que se apliquen ellos las medidas, porque nos tienen acostumbrados ellos a no pagar la seguridad social, nos tienen acostumbrados a que han tenido que despedir a trabajadores por abuso en sus trabajos, y por lo tanto la ministra de Empleo una vez más contribuye a que desde luego el sector agrario tenga una mala imagen en el exterior y en el interior, y por lo tanto nosotros eso no lo vamos a aceptar. Lo han dicho todas las organizaciones de ASAJA de España, y esta señora o rectifica o lo que tiene que hacer es dimitir.
Y el ministro de Agricultura no ha salido defendiendo al sector, que se sepa. No se conoce ninguna declaración suya.
Bueno, no sé si públicamente se conoce o no. Yo tuve la oportunidad esta semana de hablar con el ministro y desde luego me dijo textualmente que él no compartía ni este informe ni estas afirmaciones. Públicamente no se lo ha dicho, pero yo sí lo puedo decir públicamente, que a mí me lo dijo.
Bueno, pues públicamente no lo ha dicho y debería salir a decirlo públicamente, porque no vale con que se lo diga a usted solo. ¿Qué quiere? ¿Que usted actúe como portavoz de él? Eso ya sería el colmo.
No, yo lo que creo es que debería decirlo públicamente como me lo ha dicho a mí.
Perfecto. Bueno, pues a ver si sale Planas, que sigue desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa.
Y el Ministerio de Agricultura ha preparado un proyecto de Real Decreto con medidas de apoyo al sector del vino, en el que introduce cambios con respecto a la propuesta presentada la semana pasada a las comunidades autónomas. Lo más destacable es que además de una destilación de crisis y una operación de almacenamiento privado, se incorpora una ayuda a la cosecha en verde en viñedos con denominación de origen. Más datos, Eugenia.
En concreto, el proyecto recoge una ayuda de 10 millones de euros en los ejercicios 2020 y 2021 para cosecha en verde de parcelas completas de viñedo con denominación de origen de la vendimia 2020. Las comunidades fijarán una compensación por la pérdida de ingresos que se calculará como el 50% del valor medio de la uva de las tres últimas campañas en la zona de que se trate. En lo que respecta a la destilación de crisis voluntaria, el volumen máximo a destilar será, según este proyecto, de 2 millones de hectolitros, de los que 500.000 serán de vinos amparados por una denominación de origen protegida y 1,5 millones de otros vinos. Y la ayuda al almacenamiento privado se abrirá para un máximo también de 2 millones de hectolitros de vino con denominación de origen a granel. Estas medidas, como ya decíamos la semana pasada, se financiarán con fondos del programa de apoyo del sector del vino de este año, deduciéndolos de las partidas asignadas inicialmente a otras actuaciones. Por último, el Ministerio ha incluido en este proyecto una norma de comercialización que se aplicará en todas las campañas con el fin de estabilizar el mercado del vino. Para ello, las uvas de vinificación sin indicación geográfica que se destinen a bodegas para su transformación en vino deberán proceder de parcelas con un rendimiento que no supere los 18.000 kilos por hectárea en el caso de la uva tinta y los 20.000 kilos para la blanca. En el caso de las uvas amparadas por una denominación de origen, el rendimiento máximo admitido será el establecido por cada denominación.
Valoración desde Asaja de este proyecto del Ministerio, don Pedro.
Bueno, pues esto todo va, como se suele decir, todo va por barrios, ¿no? Hay comunidades autónomas y organizaciones de los territorios que no ven mal esta medida, siempre y cuando se quite mucho vino del mercado, sea en almacenamiento o sea mediante destilación, y desde luego hay otras comunidades autónomas que parece ser que esto le va a servir de poco. Pero por algo se empieza y esperemos que ante esta campaña que se avecina, que puede ser una campaña bastante, bastante importante, pues lo que hace falta es retirar del mercado con una medida o con otra, pero retirar productos del mercado, porque si no, incluso hasta no tendríamos capacidad para almacenar si las cosas van como tienen que ir. Y si me permites decir también que hay otra medida que no está puesta todavía, pero que se puede poner, que es lo que respecta a las prestaciones vínicas, que para determinadas comunidades autónomas también puede ser importante.
Perfecto, muchas gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias. Y felicidades a todos los agricultores y ganaderos de España y a sus familias en el Día de San Isidro.
Pues un agricultor aquí en Quijorna es don José Francisco Brunete. Ponerme primero el cocidito madrileño.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York.
José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, saludos a todos los oyentes de Agropopular.
Bueno, muchas gracias y felicidades, aunque con un día de retraso. Oye, sí. ¿Qué variedad es el garbanzo cuya planta hemos estado pisando hace unos minutos?
Pues es una variedad autóctona madrileña que se llama Amelia, el garbanzo Amelia.
¿Cómo pueden medir los oyentes cómo están esas plantas de garbanzo? ¿Tú qué valoración haces? ¿Se presenta bien?
Sí, la cosecha en principio este año tiene muy buena pinta, porque estas últimas lluvias de la primavera está haciendo que florezcan todas las plantas y la verdad es que esperemos que tengamos una buena cosecha.
Seguimos hablando contigo, no te retires del teléfono. Ahora de momento vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Saludo a don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y en especial a todos los agricultores, un día después de su patrón, que este año no hemos podido ahorrar como se merece, y esperemos que siga haciendo milagros, especialmente en lo relativo a la sanidad, como también fue capaz de curar a Felipe III, no es olvidar.
Pues esperemos que sea así. Consulta de Regina. En 2006 mi padre se jubiló y arrendó las tierras de labor junto a los derechos de pago único. En el contrato se especificó que al finalizar el arrendamiento se devolverían las tierras junto a los derechos de pago. En agosto de 2019 el arrendatario manifestó su voluntad unilateral de finalizar el arrendamiento. El arrendatario ha devuelto las tierras, pero se niega a devolver todos los derechos. Argumenta que solo debe devolver una parte. ¿Qué podemos decir?
Bueno, como dice Regina, los derechos que arrendó su padre junto con las tierras eran de pago único. Esos derechos después, a partir del año 2015, han pasado a ser de pago básico, pero no existe ninguna cláusula que se establezca que tiene que devolver parte el arrendatario. Los derechos, si la cláusula de arrendamiento que se hizo en el año 2006 era correcta, tierras de 16,32 hectáreas con derechos tienen que devolverse en su integridad. Otra cuestión distinta es que el importe sea diferente al que en 2006 se asignó en base al pago único. Pero en cuanto a la cuantía, las hectáreas tienen que ser todas, las 16,32 hectáreas que arrendó. O sea, ligado a las unidades físicas, a las parcelas que arrendó. No es parcial. Pero bueno, pues, esto es un acuerdo siempre de buena voluntad entre las partes y si no llegan a ese acuerdo, pues lógicamente tendrán que ir a un litigio judicial. Normalmente los jueces están dando, si las cláusulas están bien, las cláusulas de los contratos también, están dando razón a los arrendadores.
Pues muchas gracias, don Juan Pedro, y feliz San Isidro el día después también para usted. Consultas para él en nuestra página web www.agropopular.com y para todo nuestro equipo de analistas. Gracias, don Juan Pedro, muy buenos días.
Gracias a vosotros. Sí, he tenido ocasión de ver la foto de los garbanzos con algunas flores, así que
sí,
lo que
efectivamente
te queda por hacer es comer un buen cocido o unos buenos callos con garbanzos.
Ayer fue el día del cocido. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Eugenia, el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe definitivo del pago acoplado al vacuno de cebo correspondiente a 2019. ¿Más datos?
Sí, hay que recordar que para este pago se diferencia en dos regiones, España peninsular y región insular, y dentro de cada una se distingue entre los animales cebados en la misma explotación de nacimiento y los cebados en otra explotación. También se ha fijado la cuantía de la ayuda a los ganaderos de vacuno de cebo con derechos especiales, pero que no disponen de hectáreas admisibles para activar derechos de pago básico. Todos estos importes pueden consultar en nuestra página web www.agropopular.com y una vez que ya se han fijado estos importes definitivos, las comunidades autónomas pueden completar los pagos.
Gracias, Eugenia. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Seguimos en Agropopular, estamos emitiendo desde Quijorna, a pie de campo, pisando el barro porque ha llovido mucho, desde una parcela sembrada de garbanzos que están en flor, y también estamos al lado de la Cañada Real Segoviana. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras,
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente. Y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible, solo en Movistar Plus.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Faltan unos segundos para las 9 de la mañana. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria en la cadena COPE. Nos vamos a Tierras de Lugo. Don Manuel Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Dónde se encuentra?
Pues mira, me encuentro en Candai, en el concello de Outeiro de Rei, en la provincia de Lugo, aquí al lado de la campana de la iglesia.
Se puso en contacto con nosotros para emitir desde allí las 9 de la mañana, que están a punto de caer. Vamos a esperar a que comiencen a sonar, si tú estés el teléfono, para que se oigan perfectamente. Ahora deberían empezar a sonar. Nueve de la mañana en el reloj de la iglesia. ¿De dónde nos lo vuelve a contar, don Manuel?
Pues en el reloj de la iglesia de Candai, en el concello de Outeiro de Rei, en la provincia de Lugo.
¿Cuánta gente vive allí?
Pues mira, poquita. Son zonas rurales que se van despoblando ahora mismo, unas 70 vecinos nada más somos.
¿Qué tiempo tienen hoy?
Un día maravilloso, maravilloso, radiante de sol, despejado, un día precioso, muy, muy guapo.
Cuéntenos muy brevemente la historia del reloj.
Pues mira, el reloj tiene 60 y algo de años, fue donado por un joyero que había en Oviedo, entonces pues lo ha donado a la iglesia de Candai, y desde entonces, pues mira, está funcionando perfectamente, con todos esos años, con todas esas temporales que hubo y todo eso, pero sigue funcionando muy bien, muy bien.
¿Y usted qué se ocupa de que sea así?
Bueno, y otros vecinos también, ¿eh? O sea, no tenemos tampoco una persona fija para cuidarlo. Lo engrasamos y eso sí, de vez en cuando, pero bueno, todo lo más, todo, colaboramos todos aquí un poquito, sin problema.
Pues muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros para emitir las señales horarias desde este reloj y a seguir bien. Don Manuel, muy buenos días.
Pues muchas gracias, don César. Un saludo ahí para todo Agropopular.
Gracias. Y ahora llega el momento del pregón que voy a introducir como corresponde con la chifla de pregonero. La música.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Hoy el pregón desde Quijorna. Con este título se busca al comisario y al ministro censor. Son días cruciales para el campo europeo, también el español, y tanto el comisario de Agricultura como el ministro español del ramo, Luis Planas, andan desaparecidos a pesar de lo mucho que nos jugamos. En Bruselas se dan los últimos retoques al Pacto Verde Europeo y más en concreto a las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad Horizonte 2030. Ambas se presentarán el próximo miércoles, día 20, y cuando se negocie la futura PAC se deberá tener en cuenta lo que se establezca en ella sobre los límites en el uso de productos fitosanitarios y de abonos para tener derecho a recibir las ayudas en las explotaciones agrícolas. También se fijarán topes para el uso de antibióticos en las explotaciones ganaderas. Además, Bruselas pretende que en 2030 al menos el 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea estén dedicadas a la agricultura ecológica. Por si lo anterior no fuese suficiente, la Comisión Europea prepara su nueva propuesta sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2021-2027, de la que dependerá el dinero de la PAC. Dicho de otra manera, nos estamos jugando el dinero de la PAC y que lo verde mande sobre toda la política agraria del futuro. Y llega la gran pregunta. ¿En todo esto pinta algo el comisario de Agricultura? Pues parece que no mucho. Es más, ni siquiera ha estado en Bruselas durante las últimas semanas. Se ha quedado confinado en Polonia. Si volvemos la vista a España, desde el Ministerio de Trabajo, pilotado por la comunista Yolanda Díaz, se ha ordenado una campaña específica de inspecciones en el sector agrario. En concreto, pide que se busquen casos, atención, de esclavitud o de explotación laboral. En el cuestionario que utilizarán los inspectores se incluyen preguntas para investigar si los trabajadores están encerrados o presentan magulladuras y otro tipo de lesiones. Las organizaciones agrarias han puesto el grito en el cielo y las cooperativas también, lo mismo que la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo. ¿Ha dicho algo el ministro de Agricultura, el censor Luis Planas? Pues no, como es habitual en él, ha estado desaparecido y no ha salido en defensa de los agricultores, ni tampoco ha pedido a su colega de gobierno, Yolanda Díaz, que rectifique. Nada de nada, vamos, que ha mirado para otro lado. Ambos, el comisario y el ministro censor, han desaparecido en momentos cruciales. ¿En manos de quién está el campo?
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está.
Acaba de pasar ahora mismo por esta cañada real un caminante que nos ha dicho adiós, pero en ese momento estaba leyendo el pregón, no hemos podido contestarle, le contestamos ahora. Vamos con la segunda parte, con los nueve titulares correspondientes a esta segunda parte de Agropopular. Comenzamos con el tiempo. Este fin de semana persistirá la inestabilidad en el este peninsular y Andalucía, con lluvias y chubascos puntualmente intensos. En el resto predominarán los cielos poco nubosos y con temperaturas cada vez más altas, situación que se extenderá a todo el país durante la próxima semana. Seguimos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado ligeramente y se sitúa ahora al 66,4% de sus niveles máximos.
Las tormentas del pasado fin de semana en la Comunidad Valenciana han provocado importantes daños en cítricos, caqui y almendro principalmente.
La campaña de fruta de hueso ha comenzado con una previsión de producción a la baja, aunque con mejores cotizaciones por el aumento del consumo.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió el 1,4% en abril, según el Instituto Nacional de Estadística, debido principalmente al encarecimiento de legumbres y hortalizas frescas.
En el mercado interior de cereales, los precios han seguido con la tónica bajista que arrastran desde hace más de un mes, según las lonjas.
Y en el caso de los mercados de futuros, el trigo ha bajado, el maíz ha repetido en Chicago, en París, y la soja ha bajado. Perdón, el maíz ha repetido en Chicago y ha bajado en París, y la soja ha bajado más.
Los precios en origen del aceite de oliva se han orientado de nuevo a la baja esta semana ante las buenas previsiones de cosecha y por el aumento de las importaciones.
Y nuevas bajadas también en almendras por buenas perspectivas de producción, tanto nacional como en California, donde la cosecha podría ser récord. Mercamurcia anotó descensos de hasta 23 céntimos. Nos sobrevuela en estos momentos un avión y el cielo, muchas nubes, aunque se van abriendo algunos claros. Nino Bravo, por favor. Recuerdo que hoy también tenemos concurso, estamos preguntando por las recetas hechas con garbanzos, junto a las clásicas, a ver si hay alguna más innovadora. Formas de participar en el concurso, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y ya saben que Twitter es imprescindible para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularGarbanzos, #AgropopularGarbanzos, con el que ya somos trending topic. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y no se olviden de entrar en Instagram, no podrán concursar, pero sí podrán ver las fotos y los vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en esta red social, Agropopular.
Perfecto, algo que nos hayan dicho los oyentes.
Pues nos van dando sus recetas, por ejemplo, Juan Carlos Jiménez nos dice garbanzos con espárragos, Francisco Gregorio Rodríguez desde Gran Canaria, puchero canario, Francisco Javier Domínguez desde San Fernando en Cádiz, garbanzos con acelgas y callos. Desde Logroño nos llega la receta de Jesús Velasco, Maragato. José Manuel Calera nos escribe desde Granada para decirnos ensalada de garbanzos. Rafael García lo hace desde Sevilla para apuntar cocido madrileño. Y Juan Ramón Aibar nos dice el cocido catalán, escudella.
José David Díaz Moedano, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A través de Twitter, ¿qué recetas nos dan?
Pues son muchas las recetas que nos están enviando los oyentes. Por ejemplo, José Manuel Ortega, desde Mairena del Arcor, opta por un típico, como es los garbanzos con su pringá, sus tagarninas, calabaza, selga y un puñadito de arroz. También nos comenta Inmaculada Domingo, desde La Lastrilla, en Segovia, que a ella lo que le gusta es la receta de los garbanzos con acelga y un poco de ajo. También nos escribe Leandro Ramos, donde nos comenta que a él le encantan los garbanzos al curry con mango. Cristina, desde Ávila, nos dice que, aunque no es muy español, a ella le gusta el hummus de garbanzo. Y Santiago Muñoz, desde Ontoria del Pinar, en Burgos, que nos comenta que han amanecido hoy con un día soleado, nos dice que a él lo que le gusta son los garbanzos con chorizo, muy bueno.
Gracias, José David, volvemos en un ratito contigo. Gracias, seguimos gracias. Esperando su participación y digo lo que están en juego. 3 lotes de nuestras camisetas y 3 lotes de 10 kilos de garbanzos que nos facilitan los amigos de la asociación La Garbancera, que agrupa varios pueblos de Madrid. Vamos ahora ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Lucía, ¿qué va a pasar hoy? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues hoy continuará
la queen de los teléfonos.
Hoy ha habido algún problemilla, pero nada, resuelto. Hoy sábado continuará el ambiente inestable en el este y sur peninsular, de modo que esta tarde habrá chubascos tormentosos en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Murcia e interior de Andalucía. Podrían ser fuertes y estar acompañados de granizo. En el resto de la península y Baleares también crecerán las nubes y pueden producirse chubascos, aunque más débiles y dispersos. Serán muy poco probables en el noroeste peninsular.
A ver, Eugenia, sigue tú con el domingo, que yo me voy desplazando por esta cañada real hasta un campo donde hay guisantes, hasta una parcela donde hay guisantes.
Muy bien, pues mañana domingo la inestabilidad quedará más acotada al tercio oriental peninsular, aunque en la mayor parte de España predominarán por la mañana los cielos poco nubosos, a partir del mediodía crecerán nubes de evolución con chubascos y tormentas en Cataluña, sur de Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía Oriental y Baleares. En Canarias predominará el régimen de alisios durante el fin de semana, con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, aunque hoy sábado van a ser frescas para esta época del año, inician un ascenso que continuará durante la jornada de mañana en la mayor parte de las regiones.
Comienzos de la semana, Lucía.
Los primeros días de la próxima semana vendrán marcados por el dominio de las altas presiones, lo que hará que en la mayor parte de España predominen los cielos poco nubosos, al menos hasta el miércoles. Por la tarde, y especialmente en zonas de montaña, crecerán nubes de evolución, de las que podrán caer algunos chubascos, pero en general serán débiles y aislados. Las temperaturas continuarán su ascenso y a mediados de la semana se rondarán ya los 30 grados en el Valle del Ebro y en puntos de la mitad sur.
¿Y qué es lo que nos queda a partir del jueves?
Pues que aumenta la incertidumbre a partir de ese día, pero es probable que algunos frentes atlánticos afecten al tercio norte peninsular, con lluvias principalmente en Galicia y comunidades cantábricas. En el resto predominará el tiempo estable, aunque con lluvias débiles en el norte de las Islas Canarias más montañosas durante toda la semana. Las temperaturas bajarán por el norte y oeste peninsular el jueves, aunque volverán a subir el viernes. En general serán altas para la época en la mayor parte de España durante la segunda mitad de la semana. Así pues, esta vez aquello de San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol, parece que se va a cumplir.
Pues seguimos con canciones relacionadas con la libertad.
Soy libre, ya sé que soy libre, que yo no vendo nada, me aburre la oficina y se vola sin cara. Ya sé que soy libre, ya sé que soy libre.
Y la reserva hidráulica.
Pues ha bajado ligeramente, tan solo 8 hectómetros cúbicos, y a comienzos de esta semana se mantenía el 66,4% de su capacidad total. Los pantanos peninsulares tienen cerca de 3.000 hectómetros cúbicos más de agua que el año pasado, pero están muy por debajo de la media de la última década.
Y el pedrisco ha dejado importantes pérdidas en el campo valenciano, afectado 6.000 hectáreas de cultivo el pedrisco del fin de semana pasado. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras, la Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
Don José Francisco, muy buenos días de nuevo.
Otra vez aquí, a pie de campo.
Agricultor de aquí en Brunete, estamos a pie de campo, nunca mejor dicho. ¿Nos encontramos ahora en una parcela de qué?
Sí, estamos en una parcela mía de guisantes, que los tengo concretamente para producción de semilla, de multiplicación.
Los ha tumbado un poco el agua, me ha dicho usted que estaban muy, muy altos, ahora están un poco tumbaditos. ¿Ha llovido mucho por aquí?
Pues la verdad que sí, esta primavera está siendo muy lluviosa, llevamos ya 2 años con falta de agua en la primavera y ha cambiado el ciclo. O sea que estamos muy contentos porque las lluvias han sido cuantiosas.
Pisando hoy aquí el barro en Quijorna, desde donde emitimos, y ahora vamos a hablar de patata.
Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
Las lluvias también han incidido en la producción de patata. Saludo a don Juan Manuel Coello, director de operaciones de Patatas Meléndez. Don Juan Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué tal? ¿Cómo, qué tiempo tienen hoy por Valladolid?
Pues la verdad que venimos, al igual que en el resto de España, con una semana de bastante inestabilidad. Y hoy, bueno, pues a ver si nos permite ya un poquito la lluvia seguir con nuestras labores de siembra aquí en Castilla y León, que ya estamos prácticamente rematando.
¿Ha terminado ya la recolección? Perdón, ¿ha comenzado ya la recolección del arranque de la patata?
Sí, la verdad, bueno, don César, permítame también felicitar, ya que ayer fue San Isidro, a todos aquellos agricultores y ganaderos que gracias a su esfuerzo y trabajo diario están ayudando a que no falten alimentos en los hogares españoles. Y bueno, en cuanto a la campaña, al inicio de campaña, que ya ha comenzado, comenzamos a principios de mayo, la campaña de plátano de temporada. Desde Patatas Meléndez, pues estamos ya a un ritmo importante de arranque, tanto en las regiones de Andalucía como en la región de Murcia.
¿Y cómo se presenta?
Pues bueno, este año la verdad que ha venido marcado por la situación excepcional que estamos viviendo, pues la cual ha propiciado que los stocks de patatas de conservación en Europa hayan quedado bajo mínimos y que de alguna manera ha propiciado o ha sido propiciado por un incremento de consumo, y todos los operadores están muy enfocados en la patata nueva, lo cual es una gran noticia para el sector, que de alguna manera que todos apostemos por el producto de temporada, por el producto, por la patata nueva y el producto nacional. Y también ha venido marcado por las fuertes lluvias que hemos sufrido durante el mes de abril, porque realmente venimos con un retraso de 3-4 semanas este inicio, porque habíamos planificado que este año queríamos comenzar a principios de abril, y debido a las lluvias que hemos sufrido, pues esto se ha tenido que retrasar de alguna manera.
¿Primeros precios para los agricultores?
Pues los precios están siendo, la verdad, que muy interesantes, porque se están pagando entre 40 y 45 céntimos de euro al agricultor, con lo cual, pues bueno, prevemos que la campaña está siendo, tanto a nivel de precios como de calidad, pues una campaña buena.
Y mensaje a los consumidores, que ya hay patata nueva española, que la busquen y que la compren, ¿no?
Pues sí, la verdad que es el mensaje que tenemos que trasladar. Estamos ante la patata nueva, ante la patata de temporada, el producto nuevo. Y tenemos que decir que la patata está en su estado máximo de plenitud, tanto nutricional como organolépticamente, y para poder disfrutar de todas sus cualidades en su máxima expresión, pues es el momento, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que animar a todos los consumidores que puedan disfrutar ahora mismo de la patata nueva y de la patata nacional, por supuesto.
Pues muchas gracias, ahí queda su mensaje. Ya ha llegado la patata nueva española a los supermercados, a los lineales. Muchas gracias, don Juan Manuel Coello, que es el director de operaciones de Patatas Meléndez. Que vaya bien la campaña. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Muchas gracias.
Seguimos en Agropopular, ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y escuchamos a Plácido Domingo.
Cuando llegues a Madrid, churro la niña, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con...
Ayer el patrón de Madrid, San Isidro, ayer también en muchos hogares se comió cocido, elaborado, ingrediente principal, pues con garbanzos, unos de importación, otros españoles y otros de Madrid. Y como vengo repitiendo a lo largo del programa, me encuentro en Quijorna, en una tierra dedicada a los garbanzos que ya han cogido flor. Y saludo de nuevo a don José Francisco Brunete, que es agricultor y propietario de esta parcela. Don José Francisco, ¿qué tal? Aquí le tengo paseando de un lado a otro, de los guisantes a los garbanzos, de los garbanzos a los guisantes.
Sí, es un placer. Aquí en el campo por la mañana, a vuestro lado, es un placer.
A ver, ¿cuántas hectáreas tiene esta parcela en la que nos encontramos?
Esta concretamente tiene 6 hectáreas, pero bueno, yo tengo sembradas unas 40 hectáreas.
¿Cuándo se recogerán estos garbanzos?
Pues si sigue así el tiempo, pues se va a retrasar un poquito, pero preveo que para finales del mes de junio.
¿Tienen buena pinta, usted que es experto en esto?
Sí, la verdad es que sí. Ha salido un poquito de hierba en algunas zonas por exceso de lluvia, como hemos repetido, pero la verdad es que sí, que están bastante bien.
¿Están trabajando ustedes desde la Asociación La Garbancera por recuperar variedades? ¿Nos decía antes que esta es qué variedad?
Esta concretamente es Amelia. Pero la Garbancera, que es una asociación que ha nacido en estos municipios de la zona este, pues tiene una vocación de recuperar todas las tradiciones, y una de ellas es que no se pierdan las variedades tradicionales del garbanzo. Estamos intentando recuperar el garbanzo tradicional que se sembraba en esta zona, en Quijorna, en Brunete, en todos estos pueblos, y ahora mismo con el IMIDRA tenemos un proyecto para unas líneas nuevas de semilla, que concretamente van a estar disponibles, creemos que en un par de años, y ya digo, es la Comunidad de Madrid y el Instituto Madrileño el que estamos trabajando, y seguramente que en un par de años tengamos otras dos nuevas variedades que se llamarán seguramente Lola y Pilar, y serán las que tengamos a disposición de los agricultores en los próximos años.
¿Y por qué todas llevan nombre de mujer?
Bueno, pues esto es una historia que es un poco larga de contar, pero así resumiendo,
simplemente
son los nombres de trabajadoras que había en la finca del Encín, de propiedad de la Comunidad de Madrid, y los han bautizado. Estas últimas dos, no sé ya si son de nombre de trabajadoras o de otras personas, pero siempre de mujeres que han estado vinculadas al sector agrario en la Comunidad de Madrid.
Viniendo para aquí hemos visto ya amarillear las tierras sembradas de cereales. ¿Cómo se presenta la cosecha aquí?
Pues la verdad que en general bastante bien también, porque como digo, la primavera está siendo buena, y aunque esta zona no es una zona de gran producción, porque como saben estamos en una zona con suelos un poco más pobres que otras, pero la verdad es que esperamos una gran cosecha este año.
Muchas gracias, y seguimos el programa Agropopular, don José Francisco Brunete, seguimos desde sus parcelas. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hoy música relacionada con la libertad y con Madrid.
Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala.
Hoy tenemos un estudio grande, todo el campo de Quijorna, y hablamos de cómo han evolucionado los precios. Eugenia.
El IPC de alimentación subió el 1,4% en abril, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El producto que más influyó en este aumento fueron las legumbres y hortalizas frescas, que registraron un incremento del 10,4%. También subieron el pescado fresco y congelado, las patatas y las frutas frescas. Por el contrario, bajó el precio de la carne de ovino en un 2,1%.
Y hablamos de la recolección de cereales, que comenzará el próximo fin de semana con la recogida del trigo en la provincia de Sevilla y en algunas zonas de la de Cádiz. Más datos.
Así lo han avanzado Agropopular desde Asaja Sevilla, el técnico José Vázquez, que ha asegurado que los trigos van muy avanzados y que se prevé en Andalucía una cosecha superior a la del año anterior. Alcanzaría en concreto las 665.000 toneladas en trigo duro y las 463.000 en trigo blando. Los rendimientos en la región serían de unos 3.500 kilos kilos por hectárea en el caso del trigo duro y de unos 3.800 kilos en el caso del trigo blando. Considera que a nivel nacional no va a variar mucho esta cifra, aunque la organización todavía no ha evaluado la producción en toda España. En estos momentos, la preocupación del sector andaluz está en las lluvias, que aunque han permitido recuperarse a la mayoría de las zonas productoras, podrían afectar a la calidad en esta región si persisten durante los próximos días. También preocupan los precios, dado que los costes se han incrementado porque ha habido que tratar los trigos por la presencia de enfermedades. De momento se han hecho algunas operaciones con trigo duro sin recolectar para exportación con un buen precio de salida, según José Vázquez, que ha alcanzado los 255 euros por tonelada.
Y buenas previsiones en Castilla y León, pero con temor a los precios. Y ahora justamente vamos a hablar de precios, la primera parte del comentario de mercados, y comenzaremos por los cereales.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y como decía, comenzamos por los cereales. En el mercado interior se han registrado bajadas, en algunos casos importantes. Según los operadores comerciales, la cebada ha bajado entre 2 y 4 euros, el trigo entre 1 y 3 euros y el maíz entre 1 y 2 euros. En los puertos, el trigo también ha bajado entre 2 y 3 euros, la cebada entre 1 y 3 euros y el maíz entre 1 y 2 euros. Y en los mercados de futuros, el trigo ha bajado, el maíz ha repetido en Chicago para el vencimiento julio y ha bajado en París y la soja ha bajado el 1%. Algunas cotizaciones aquí en España, pues la cebada en Salamanca 163 euros con bajadas de 3 euros. El trigo forrajero en Ciudad Real 187 euros con bajada de 3 euros y el maíz de secadero en Ciudad Real ha repetido precio con 179 euros. Pero la tónica general han sido las bajadas de precios. Hablamos de las frutas de hueso, Eugenia.
Primeras cotizaciones para las cerezas en la lonja del Ebro, que se sitúan entre 1,50 y 2,50 euros por kilo en campo. También esta semana ha comenzado a cotizar el albaricoque a 75 céntimos de euro por kilo en campo. En Valencia han aparecido las primeras cotizaciones de melocotón temprano a 78 céntimos de euro y de albaricoque entre 79 y 86 céntimos. Las nectarinas suben en relación a la semana anterior y se sitúan entre 42 y 70 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En cítricos, según la lonja de Valencia, se va recolectando la escasa producción que queda en campo. Se mantienen los precios de las naranjas sin cambios entre 37 y 79 céntimos de euro por kilo. El limón Berna sube 5 céntimos y se paga entre 70 y 85 céntimos de euro por kilo. En aceite han predominado las bajadas también, ¿no?
Sí, según fuentes de Oil Estepa, el aceite extra ha caído a 2.300 euros tonelada. El virgen se paga a partir de 1.800 y el lampante está a 1.675 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar también recoge bajadas en extra, donde se fija un precio medio de 2.057 euros por tonelada. Por el contrario, repunta algo el virgen, mientras que el lampante se mantiene sin cambios.
Y en frutos secos, el clima primaveral de las últimas semanas está favoreciendo el buen desarrollo del cultivo, tanto en nuestro país como en California. El USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, prevé un nuevo récord de producción este año, lo que ha presionado a la baja las cotizaciones en todas las lonjas y variedades sin excepción. Merca Murcia anotó bajadas de hasta 23 céntimos. Los precios se sitúan entre 4,26 el kilo de la comuna y 8,74 euros kilo grano de la ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde desde el 16 de mayo. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible, solo en Movistar Plus.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve 31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, o 8:31 minutos en las Islas Canarias. El sol se abre paso tímidamente entre las nubes en el cielo de Quijorna y es el momento de repasar los 9 titulares y medio. Los ministros de Agricultura han celebrado un encuentro informal para repasar las medidas de apoyo al sector agrario por el coronavirus. Muchos aprovecharon para pedir un presupuesto fuerte para la futura PAC.
Los operadores españoles han presentado las primeras ofertas para acceder a las ayudas al almacenamiento privado de carne de ovino, carne de vacuno y quesos.
El sector del porcino blanco, que resistió mejor al comienzo de la crisis, se encuentra ya en una fase difícil debido a la competencia de Estados Unidos en el mercado chino.
Un contingente de 250 esquiladores uruguayos ha llegado esta semana a España en un avión procedente de Montevideo para participar en la campaña en diferentes puntos del país.
La Real Federación Española de Caza ha pedido al Gobierno central que se autorice la actividad cinegética desde la fase 1 de la desescalada.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado nuevos descensos de precios esta semana, tanto en animales cebados como en lechones. Bajadas también en el ibérico, en Extremadura y Salamanca, aunque más moderadas que en semanas anteriores.
Las canales de vacuno oscilaron entre repeticiones y bajadas en un mercado sostenido por las exportaciones y el almacenamiento de carne.
En cuanto a los corderos, se han registrado repeticiones y subidas, estas últimas en los animales de menos peso.
Y los precios de los huevos anotaron repeticiones y bajadas que han impactado principalmente los gramajes inferiores. Los conejos registraron descensos generalizados y significativos en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. El pollo se ha mantenido estable. Estamos en Quijorna, localidad de la Comunidad de Madrid. El campo luce espléndido. Esta es una primavera como hacía mucho tiempo que no se recordaba, tanto aquí como en otros puntos de España. Esta es la media noticia de los 9 titulares y medio. Pedro Sánchez sabe inglés y el ministro de Agricultura, el desaparecido Planas, presumimos que también, por si no se han enterado de lo que venimos contando a través de la música en castellano, en español se lo ponemos en inglés. I want to break free. Two. Sigue en marcha nuestro concurso, últimos minutos para participar. Estamos pidiendo recetas relacionadas con los garbanzos o que tengan como ingrediente principal los garbanzos. Formas de participar en el concurso, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Mamen.
Sí, en el caso de Twitter, primero hay que abonarse, entran en twitter.com, buscan @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y es imprescindible para el premio que no se olviden de colocar nuestro hashtag #agropopulargarbanzos. En el caso de Facebook no hace falta hashtag, el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta una vez que entren en facebook.com/agropopularcope. Y no se olviden de entrar en Instagram, nuestro usuario es agropopular. Y aunque aquí no puedan concursar, como les decimos cada semana, sí pueden ver muchas fotos y muchos vídeos de nuestro programa.
Están en juego 3 lotes de garbanzos, cada uno de 10 kilos, que nos facilitan los amigos de la asociación La Garbancera, y también 3 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario. ¿Algo que hayan dicho en plan titular los oyentes?
Pues ahora, por ejemplo, a través de Facebook, Edith Arias desde Almería nos dice como receta de ensalada de garbanzos, Juan Francisco Galvez desde Granada cocido, Eduardo Varo Pipirrana de garbanzos y Vicente Romero desde Badajoz, garbanzos con chorizo y tocino.
José David, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
En Twitter, ¿qué nos dicen?
Pues en Twitter, por ejemplo, Paqui Agribio nos comenta que lo mejor para estos días en casa es manta, peli y garbanzos tostados. José Manuel Santana, desde la Puebla de los Infantes, opta por un típico como es los garbanzos con espinaca. José Cruz nos da los buenos días y nos comenta que probemos a hacer una tortilla de garbanzos. Julio Vila, nos comenta que también es una muy buena receta la ensalada con garbanzos, espárragos, tomates y atún. Y por último, María José García nos comenta que una muy buena receta son los garbanzos con almejas, sofrito de cebolla y ajo con perejil en crudo.
Muchas gracias, José David. Hasta la semana que viene. Que disfrutes.
Gracias. Un saludo.
Presten atención ahora a este consejo.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
El Banco Santander está haciendo conferencias virtuales para informar al sector de toda la actualidad con respecto a los presupuestos de la Unión Europea y la situación de los mercados. En esos actos tengo el honor de participar. Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario Santander España. Buenos días.
Hola, César. Buenos días, oyentes de Agropopular. Pues bueno, así es. Estamos haciendo en Banco Santander, estamos siempre muy cerca de todos nuestros clientes. Y como sabes, pues debido a esta situación hemos cambiado las jornadas presenciales por jornadas virtuales en prácticamente todas las comunidades para que todos nuestros clientes puedan estar informados de la actualidad, como dice César, de los presupuestos de la Unión Europea y de los mercados. Y, por supuesto, trasladarle que pueden contar con Banco Santander, que llevamos más de 30 años apoyando al sector agroalimentario español y vamos a seguir haciéndolo.
Si alguno de nuestros oyentes quiere asistir virtualmente a alguna de estas jornadas que van a tener lugar, por ejemplo, la semana que viene, el lunes, martes y miércoles, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com y le facilitaremos los datos para que se pueda conectar. Las de esta semana van a estar dedicadas a qué comunidades.
Pues vamos a estar en Cataluña, en Castilla y León, Galicia y Extremadura.
Pues muchas gracias, Lorena Ruiz, del Servicio Agrario del Banco Santander. Muy buenos días.
Gracias a ti, César. Hasta luego.
Nos vamos a Bruselas, donde Úrsula está cocinando.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava.
La Comisión Europea, presidida por la amiga alemana Úrsula, tiene previsto presentar el próximo miércoles 20 de mayo su estrategia de la granja a la mesa y su estrategia de biodiversidad Horizonte 2030. Ojo, porque estas dos estrategias van a condicionar totalmente la política agraria común. Se podría decir que nos están haciendo la nueva PAC y no nos estamos enterando. Eugenia.
Sí, ambos textos tienen grandes implicaciones para el sector agrario porque incluirán objetivos de reducción de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos, así como otros objetivos relativos a la agricultura ecológica o el bienestar animal. La próxima semana, o en breve, aunque no sabemos muy bien cuándo, se espera también la nueva propuesta de Bruselas sobre el presupuesto comunitario del periodo 2021-2027. En lo que respecta a la política agraria común, con todas estas propuestas habrá más claridad sobre los fondos con los que se va a contar a partir de 2021 y también sobre los futuros condicionantes medioambientales que tendrán que respetar los agricultores y ganaderos.
Los ministros de Agricultura europeos celebraron un encuentro informal por videoconferencia el pasado miércoles. Estuvo dedicado a repasar las medidas que se han puesto en marcha a nivel comunitario para los sectores agrarios más afectados por esta crisis, y los ministros aprovecharon para pedir una ampliación de las mismas, pero el comisario de Agricultura insistió en que no hay presupuesto más.
De lo que se habló en este encuentro también se pueden destacar otras cuestiones. Una de ellas es que muchos Estados miembros, entre ellos España y también el propio comisario, abogaron por un presupuesto fuerte para la futura PAC, sobre todo ahora que se repite que el sector agrario es estratégico y que hay que reducir la dependencia del exterior en materia alimentaria. Por otra parte, el comisario advirtió a los ministros de la importancia de preservar el mercado único en un momento en el que algunos países están haciendo llamamientos al consumo de productos agroalimentarios locales. Y también se habló de vigilar que las ayudas de Estado que Bruselas está autorizando para apoyar al sector agrario no distorsionen ese mercado único, ya que los productores de países que disponen de fondos estarán en ventaja respecto a los que no los tienen.
Y la Comisión Europea y el Reino Unido han celebrado una nueva ronda de negociaciones para establecer la nueva relación entre ambas partes. El negociador comunitario la ha calificado de decepcionante porque no se ha avanzado nada en las condiciones para garantizar una competencia justa e igualitaria. Y en el capítulo de almacenamiento privado, ¿qué tenemos que contar?
Pues que los operadores europeos, entre ellos los españoles, han presentado ya las primeras ofertas para acceder a esas ayudas en el caso de la carne del vacuno y del ovino y los productos lácteos. De acuerdo con los datos de Bruselas, entre los días 7 y 13 de este mes, los operadores españoles presentaron ofertas para el almacenamiento de 2.190 toneladas de quesos, 56 toneladas de carne de vacuno y 20 toneladas de carne de ovino. Estas de ovino corresponden a operadores de Castilla y León, las de vacuno proceden de Galicia y Castilla-La Mancha y las de quesos de un total de 6 comunidades autónomas.
Las exportaciones de aceite de oliva español a Estados Unidos se situaron en marzo en el volumen más bajo para ese mes de los últimos 31 años debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos.
Según los datos difundidos por cooperativas agroalimentarias, las ventas a ese mercado apenas alcanzaron las 600 toneladas frente a más de 7.500 en marzo de 2019. Las cooperativas han explicado que otros países que no tienen esa traba están multiplicando sus envíos a Estados Unidos. Es el caso de Italia, Portugal y Grecia.
Las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias han pedido una norma de comercialización para el aceite de oliva como la que se permite para el sector del vino. El objetivo es adecuar la oferta a la demanda y garantizar un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de esta cadena y su viabilidad económica. Acabamos así la crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El sector español del porcino blanco resistió inicialmente mejor que otros el impacto de la crisis provocada por el coronavirus, pero ahora se encuentra también en una situación delicada. Tener un marrano no es tener ya un tesoro tanto como antes.
El que tiene un marrano tiene un tesoro.
El problema no está tanto en el consumo nacional, que aunque ha bajado se mantiene en niveles más altos que el de otras carnes, sino en la caída de la demanda europea y sobre todo la fuerte competencia de Estados Unidos en el mercado chino. Más datos, Eugenia.
Según fuentes de AmproVapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, las exportaciones españolas de porcino a China registraban un buen ritmo y a precios también buenos. Sin embargo, el estallido del coronavirus en Estados Unidos ha supuesto el cierre de algunos mataderos por falta de personal, y los que mantienen la actividad se centran en las operaciones de sacrificio y en cortes en grandes piezas que se embarcan directamente hacia China, descuidando el despiece en los cortes dirigidos a cubrir la demanda nacional. Ello ha supuesto una mayor competencia en el mercado chino y una bajada significativa de los precios allí, que ha repercutido en los ganaderos españoles. Amprogapor señala que los precios percibidos por los ganaderos de cerdo blanco se mantienen todavía por encima de los costes de producción, pero que las perspectivas no son buenas. Bruselas, por su parte, no considera que sean necesarias medidas de apoyo en este sector porque estima que la crisis no ha tenido un gran impacto en él. Ni siquiera estudia medidas para los cochinillos, que sí se han quedado sin mercado por el cierre de restaurantes, ni para el jamón ibérico, que también ha perdido ese canal.
Estamos en Quijorna, en las afueras de Quijorna, en medio del campo, disfrutando de la libertad que este ofrece.
Para la libertad, Sandro Lucho perdido. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y caótico.
Nos vamos ahora a tierras de Aragón, don José Francisco Nasarre. Muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Es el presidente de la Asociación Queseros Artesanos. Están atravesando por una difícil situación como consecuencia del cierre de la hostelería, entre otras razones. Cuéntenos, don José Francisco.
Bueno, pues estamos pasando grandes dificultades los queseros artesanos porque son producciones singulares y debido a la situación de pandemia que vivimos y de crisis, pues tenemos los canales de venta de nuestros quesos prácticamente cerrados, que son la hostelería y los comercios de proximidad. Y bueno, nosotros somos pequeñitos y no tenemos capacidad para el almacenamiento.
¿Cuántos queseros están agrupados en la asociación?
Pues a lo largo y ancho de España tenemos alrededor de 170 socios.
¿Alguna petición que hacer a la administración, a quien correspondan?
Las peticiones son que nos tienen que tratar de aliviar el panorama, puesto que nos han cerrado todos los canales de comercialización.
Y busquen y que busquen quesos artesanos de proximidad, nosotros, las cercanías.
Claro, dígame, nosotros emplazamos a los consumidores a que hoy más que nunca pues consuman los productos locales, entre ellos los quesos artesanos, que son los más cercanos y encima de unas producciones singulares extraordinarias.
¿Usted que tiene ovejas?
Nosotros tenemos ovejas, sí. Nosotros pues somos agricultores y ganaderos y tenemos una pequeña quesería para transformar la producción de la leche de nuestras ovejas.
¿En dónde? ¿En qué parte de Huesca?
En el Somontano, en las Almunias de Rodellar.
Bueno, pues ahí ha quedado la recomendación y su petición, don José Francisco Nasarre. Muchas gracias por participar en Agropopular, que se solucionen los problemas de los queseros artesanos, incluidos los que viven del cordero. Buenos días.
Buenos días, don César, y a todos los oyentes de Agropopular.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se dedican los granjeros a la cría.
Un contingente de 250 esquiladores uruguayos ha llegado esta semana a España en un avión procedente de Montevideo para participar en la campaña en diferentes puntos del país. ¿Más datos?
Su llegada se ha producido con un retraso de varias semanas provocado por las restricciones de movilidad debido al coronavirus. No han tenido que someterse a la cuarentena de 14 días que entró anoche en vigor para los pasajeros que llegan a España. No obstante, todos los profesionales fueron sometidos a chequeos antes de salir de Uruguay y han tenido otro control médico aquí en nuestro país.
Hablábamos al principio del programa de ese proyecto del Ministerio en relación con el mercado del vino. Me ha escrito y me pedía intervenir el consejero de Agricultura de Castilla y León, don Jesús Julio Carnero. Señor Carnero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y feliz día de San Isidro, porque todos los santos tienen novenario. Gracias a todos nuestros agricultores.
Efectivamente. Bueno, ¿y qué tienen que decir ustedes respecto a ese proyecto del Ministerio? Creo que no les gusta mucho.
Pues mire, una decepción y una sorpresa desagradable. El caso es que habíamos visto por parte del Ministerio un esfuerzo y un interés y se lo habíamos agradecido al mismo, pero no podemos aceptar el texto propuesto, el último texto que nos ha sido remitido, porque no se garantiza una aplicación equilibrada de las distintas medidas extraordinarias en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas. Mire, en España hay dos concepciones del vino, una el vino de denominación de origen y otra el vino que no está bajo el paraguas de la denominación de origen. Y sin lugar a dudas, el primero, el vino de denominación de origen, es un vino que es estandarte de la marca España. Y hoy en día la marca España está confinada y es importante que ayudemos al sector del vino de manera equilibrada, tanto los vinos que están bajo la protección y el amparo de una denominación de origen como a los que no están, pero lo que no puede haber es desequilibrios.
Pues se van a oponer ustedes, por lo tanto.
Mire, lo hemos manifestado ayer que no aceptamos la propuesta en ninguna de las tres medidas en la destilación de crisis porque consideramos que es insuficiente y además no hay un factor corrector muy importante como es el de la distancia. Fíjese que las destilerías no están precisamente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, están en otras comunidades autónomas y le hemos pedido al Ministerio un factor corrector desde el punto de vista de lo que es la distancia y no se ha tenido en cuenta. Le hemos pedido que se incremente en más de 500.000 de hectolitros la destilación de crisis para DEOS y no ha sido tenida en cuenta. En el almacenamiento le pedimos que haya un incremento importante del dinero porque nos parece escaso el 0,02 por hectolitro día para este almacenamiento y la cosecha verde, que también se fije necesariamente un precio medio igual de destrucción en todo el territorio nacional. Eso nos parece fundamental. Yo espero que en estos días, a la vista de las alegaciones que se han hecho desde Castilla y León, sean tenidas en cuenta por el Ministerio y podamos seguir avanzando. Y hay una cosa también que quiero destacar.
Muy brevemente, por favor.
Nada. Pues mire, que no se puede condicionar la aplicación de estas medidas a que las DEOs lleven a cabo decisiones de autorregulación de reducción de consumo. Tenemos que amparar jurídicamente esas decisiones de regulación de autoconsumo, pero no podemos condicionar la puesta en marcha de estas medidas a que se haga por parte de las denominaciones de origen dichas reducciones.
Muchas gracias, señor Carnero, consejero de Agricultura en Castilla y León. Ha quedado clara su posición. A ver si aparece el ministerio. Muy buenos días.
Muy amable y esperemos que sea receptivo.
Segunda parte del comentario de mercados.
Interpor patrocina el comentario de mercados.
Comenzamos por el porcino de capa blanca, nuevos recortes de precios de 0,027 euros en Lérida de los animales cebados, los lechones 35 euros, bajada importante de 6 euros, más datos, Eugenia.
Pues el mercado del porcino continúa a la baja, como dices, aunque con variaciones más pequeñas que en semanas anteriores. Con esta nueva bajada ya son 9 las semanas consecutivas con descensos. El desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo la principal causa de esta tendencia bajista y mientras las cotizaciones del porcino de cebo sigan bajando, el lechón también cae, acumulando desde que se decretó el estado de alarma un descenso del 50% en su precio, es decir, que se paga a menos de la mitad que hace 2 meses.
En porcino ibérico, descensos de precios en los animales cebados en Salamanca y también en Extremadura. En esta última, cotizaciones entre 14,16 y 16,16 euros por arroba el vacuno para sacrificio.
Las repeticiones en las cotizaciones de vacuno han sido casi generalizadas, aunque también ha habido bajadas tanto en machos como en hembras en un mercado sostenido por las exportaciones, principalmente a los países árabes con motivo del Ramadán y por el almacenamiento de carne. En cuanto a las ventas hacia países europeos, con precios bajos y por ello muy competitivos, se han centrado en barcos dirigidos hacia Italia.
Pasamos al ovino.
La estabilidad se ha impuesto en el mercado del ovino a lo largo de la semana, con repeticiones y subidas en las cotizaciones que han afectado en mayor medida a los animales de menos peso. Los corderos lechales van recuperando parte del valor que tenían antes del estado de alarma, mientras que los de mayor peso repiten. La exportación mantiene sus envíos a los países árabes, especialmente Arabia Saudí y Jordania, y entre los países europeos destacan las ventas a Francia e Italia.
Cotizaciones en la lonja Extremadura, repetición entre 2,3 y 2,8 euros. Pasamos al complejo erótico.
En pollo los precios vuelven a repetir, manteniéndose en cifras bajas ante la presión de la alta oferta y la desaparición del canal de Horeca de restauración. Los precios del pollo blanco se mantienen en las distintas lonjas entre 77 y 79 céntimos de euro por kilo. En conejos, a lo largo de la semana se han registrado bajadas en las lonjas, con importantes recortes en el precio ante el aumento de la oferta en granja. Los precios aquí están entre 1,65 y 1,74 euros por kilo vivo. Y por último, los precios de los huevos han anotado esta semana repeticiones y bajadas que han afectado principalmente a los gramajes inferiores.
Dinos algo de Interpork.
Pues de la mano de Interpor hablamos del sector porcino, que cuenta por todo el territorio español con infinidad de granjas e industrias ubicadas en su inmensa mayoría en pequeños núcleos de población. Un dato que contribuye de forma decisiva a aportar riqueza, empleo y oportunidades de futuro para los más jóvenes en esa España rural de la que tanto se habla y por la que tanto hacen nuestros hombres y mujeres del porcino. Es un mensaje de nuestros amigos de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Estamos en Quijorna, en medio del campo, y he pedido a nuestro capellán de cabecera, el padre Villar, que haga una bendición virtual de los campos de toda España. Padre Villar, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y todo tu equipo y a todos los oyentes de la COPE.
Pues esa bendición, por favor.
Dios de amor, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, muéstranos nuestro lugar en este mundo, como instrumento de tu cariño, en estos tiempos en que padecemos esta pandemia. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor y bendice a la hermana tierra y a nuestros campos por intercesión de San Isidro, para que sus flores y frutos, Dios de los pobres, no falten a nadie, sobre todo a los abandonados y olvidados de la tierra que tanto valen a tus ojos.
Gracias, Padre Villar. Muy buenos días.
Muy buenos días y de nada.
José Francisco. Gracias, José Francisco, agricultor aquí en Quijorna. Muy buenos días. Hola y adiós.
Muy bien. Pues nada, solo saludar de nuevo a todos los oyentes y animar a consumir productos españoles y que en este caso que estamos hablando del garbanzo, garbanzo madrileño, como el que tiene la garbancera madrileña.
Muchas gracias, muy buenos días. Un consejo.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Los ganadores, mamen, por favor.
A través del correo Amaya García Barahona, que nos decía como receta garbanzos con langostinos. En Facebook se lleva el premio Elia María Rodríguez, que nos decía como receta garbanzos con bacon y gulas. Y por último, en Twitter, la afortunada es Sandra Sanz Aya, que apostaba por el cocido madrileño.
Nos vamos a ir despidiendo, Álvaro. Luce el sol en el cielo de Quijorna en estos momentos, sopla una ligera brisa que se notará a través del micrófono y ha sido un placer estar con todos ustedes, gracias a mi amigo Ismael Marina que anda por aquí, a Jorge Marina también, a la gente que ha hecho posible esta emisión desde Quijorna, en Madrid. Saludos de César Lumbreras, luego en nuestra web www.agropopular.com. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.